Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, Luis Hernán Schwanner y René Durney. ¡Que lo disfruten!
Queridos y queridas auditores y auditoras, bienvenidos al primer último café del año 2020. Bienvenido, René Durney. Ínclito y benemérito, ya vas a quedar así por está el bien. Resto del programa.
Ya no soy directo, por lo que sea.
¿Para qué me voy a pelear con la Angélica?
Ya. Claro. Señores auditores, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo año, que espero que realmente sea bueno.
En todo sentido.
En todo sentido.
Para el país y para cada uno de ustedes. Esta noche tenemos un invitado absolutamente especial, pero no solo por los temas que íbamos a tratar, sino porque de ayer a hoy, en las últimas horas, la contingencia internacional cambió. Y nuestro invitado entonces también tendrá que referirse a lo que hoy día está significando para el mundo la crisis de Medio Oriente. Señoras y señores, aquí comienza el último café. Nos acompaña, estimadas, estimados, René, el periodista Pablo Joffre Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales, titulado de la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en temas relacionados principalmente con Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Y un largo etcétera, porque tiene... todos los títulos y lo que usted quiera de la universidad que usted prefiera. Así que, bienvenido, querido Pablo.
Luis, René, muchas gracias por la invitación.
Yo debo felicitar a mi colega Luis porque justo el ojito suyo va a invitar a un colega que domina lo que es la noticia de hace horas.
Es que yo tengo información privilegiada.
No se me suba por el chorro, pero lo felicito igual porque fue, pero ya más...
Vamos a ser súper sinceros. Pablo, como analista internacional de Radio Universidad de Chile y de muchos otros medios, o varios otros medios internacionales, en algún minuto también trabajaste en Revista Ercilla, si no...
Así es, claro, muchos años.
Muchos años, además.
¿Con Emilio Felipe, de director?
No estaba González.
Ignacio González. Gran periodista también. No, decía que Pablo, evidentemente, cuando lo contacto a principios de semana, le digo, mira, Pablo, yo quisiera tener una visión tuya como analista internacional de la radio sobre lo que está ocurriendo en Chile, visto, ojalá, con ojos externos, desde afuera, porque ese ángulo no lo hemos tocado, ¿no? Hemos tenido acá otros analistas de la crisis, sobre la crisis, dentro de la crisis. Pero desde fuera de Chile, desde el exterior, no lo habíamos tenido. Entonces, el propósito inicial era eso, y por lo tanto, la primera parte del programa tiene que ver con eso, y la segunda parte con algo en lo que Pablo, en realidad, es más que un especialista. Joffre Leal, ya, es casi un hijo ya de esa tierra, del Magreb, como le llaman en España, para nosotros, del Sahara Occidental, ¿eh? Uh-huh. Y del pueblo saharaui. Eso, Pablo tiene, yo diría que un doctorado en términos de conocimiento al respecto. Pero vino lo que pasó, decía yo, hace apenas unas horas. Un asesinato ordenado directamente por Donald Trump, reconocido así por él a través de Twitter, de el general, ayúdame, Qasem
Soleimani.
Soleimani.
Claro. Que es o era el general en jefe, diría yo, de la Guardia de la Revolución. No,
es necesario puntualizar, él es comandante de las Fuerzas Qut. Las Fuerzas Qut es una rama del Cuerpo Guardián en la Revolución Islámica.
¿Cómo no?
Que tiene su propio comandante en jefe. Pero él, indudablemente, está desde los inicios en ese Cuerpo de Guardianes y le fue encomendado hace algunos años el hacerse cargo de la lucha antiterrorista en Irak, en Siria, en esa zona, y por tanto se le encargó la conformación de esta Fuerza Qut. Qut significa Jerusalén. Fuerza Qut es una, en homenaje también al pueblo palestino. Esta Fuerza Qut es una fuerza militar extra iraní destinada precisamente a combatir a grupos terroristas fuera del en el territorio iraní y fuera del territorio iraní.
Cuando hablamos de grupos terroristas, ¿nos estamos refiriendo a Al-Qaeda?
Al-Qaeda, Daesh o ISIS, como le llaman también, Aran al-Sham, Fat al-Sham o Frente al-Nusra. Es decir, hay más de 600 grupos terroristas que operan en Siria y en Irak, pero los más conocidos son precisamente estos que nombramos, ¿no? Fat al-Sham, por ejemplo, es una rama de Al-Qaeda, una de las numerosas ramas. Aran al-Sham es otra rama escindida a su vez de esta otra rama. Y Daesh o ISIS, Estado Islámico de Irak y el Levante. Daesh es un acrónimo de Dawla al-Islamiyya, se llama, ¿no? Que es este grupo terrorista que opera en lo que se conoce como el Sham, como en el Levante Mediterráneo. Y en ese plano, entonces, este Daesh se convirtió en el más importante porque no solo primero combatió en Irak, y cuando comienza la invasión de Siria, se traslada a territorio sirio. Es decir, opera desde el 2003 en Irak, bajo otros nombres, y se consolida en lo que es la agresión contra Siria a partir del año 2011, y donde ya se conforma como Daesh, es decir, aquel grupo destinado a conformar un califato.
Ajá, y faltan nombrar también a su otro enemigo, que es el Estado judío.
El enemigo de quién dices tú, de Daesh.
Sí.
No, el Estado sionista nunca ha sido enemigo de Daesh.
No, pero no del grupo que comandaba el
La Fuerza Qut, por supuesto.
Ese es su enemigo internacional.
Por supuesto.
Pero Israel y Arabia Saudita, digámoslo de una vez.
Sí, claro.
Hay una triada ahí, Luis y René, que es el imperialismo representado por Estados Unidos y sus socios europeos, Francia, Gran Bretaña, el sionismo representado por Israel y el wahabismo, que es la otra ideología imperante, que es Arabia Saudí. Por tanto, estos tres países conforman una triada que se ha dedicado precisamente a ocupar, colonizar o agredir a otros países. Arabia Saudí contra Yemen, contra Bahrein, Israel contra Palestina y los ataques continuos contra Siria y contra el Líbano. Y Estados Unidos, bueno, como aval de esto.
Es muy interesante, Pablo, tú hablas de el sionismo. ¿Tú podrías definir qué es el sionismo para diferenciarlo
del judaísmo?
Del pueblo israelita propiamente tal.
Claro, es que hay que diferenciar porque es muy importante, incluso como protección. El sionismo es una ideología política, es un movimiento político surgido a fines del siglo XIX con una misión fundamental que es dotar de un hogar nacional a lo que ellos llaman el pueblo judío. Por tanto, se convierte en un movimiento político ideológico, no es una doctrina religiosa. Más aún, los sionistas en origen eran absolutamente no creyentes judíos, eran ingleses, franceses, tampoco eran israelíes, no existía Israel.
Exacto.
No existía Israel. Por tanto, cuando hablamos de sionismo, hablamos de aquellos que propugnan una ideología política llamada sionismo. Sionismo puede ser, el sionista puede ser no solo un judío, puede ser Donald Trump es un sionista, Mauricio Macri era un sionista, Jair Bolsonaro es un sionista.
Pero entonces hay una asimilación con la ultraderecha internacional.
Interesadamente se le ha tratado de asimilar al sionismo una vinculación con el judaísmo y con los semitas. Por eso, en general, ustedes van a escuchar que cuando se critica el sionismo, de inmediato se dice, esa es una postura antisemita o antijudía. No puede ser antijudía porque ser antijudío es estar contra la religión judía y no es un tema religioso. Y no puede ser antisemita porque los únicos semitas dentro del concierto de Oriente Medio en este conflicto son los palestinos con relación a los israelíes. Los israelíes son de origen más bien externo a Oriente Medio. ellos apelan a una historia mítica de 2500, 3000 años atrás, hablan de Sion, aquel monte en Jerusalén, de ahí el nombre sionista. Entonces, hay ahí una postura claramente interesada de asimilar estos conceptos para evitar la crítica, porque no hay nada más terrible en este momento en el mundo, y en Francia, y en Gran Bretaña, y en Alemania, la justicia ataca a quien ataca al sionismo, porque ya se ha asimilado como antisemita o antijudío. Y en ese plano entonces resulta también peligroso en Chile, porque la propia comunidad sionista en Chile ha apelado a la creación de una ley de incitación al odio donde se vincule el antisionismo como antisemita y antijudío.
Y vamos a centrarnos ahora en lo que pasó esta madrugada, que es muy importante porque venía escuchando la radio,
claro.
Ya hay reacciones en la bolsa internacional, pero digamos exactamente lo que pasó. Este fue un crimen por encargo, digamos así, obviamente de lo más sofisticado, pero lo increíble de todo esto es que la reacción de Donald Trump, su primer posteo en Twitter, es poner una bandera de Estados Unidos gigantesca que ocupa todo el espacio de una nota, de un posteo, y luego viene una frase que es muy especial, y dice, Irán no ha ganado nunca una guerra, pero nunca ha perdido una negociación.
Lo invitan
una frase así críptica, como para, según los analistas internacionales, esto es una clara amenaza de que el camino es la guerra, claro, no la negociación.
Pero es también una clara señal de y permíteme sostener esto, es también del profundo daño, yo diría a estas alturas casi neurológico, de un presidente que realiza esas afirmaciones, pero que además sostiene que el asesinato de Qasem Soleimani se debe a la posibilidad de futuros atentados.
Sí.
¿Ah? O sea, ejecuto selectivamente a un general de un país soberano, a un funcionario de Estado, a un general de brigada, a un personaje que está cumpliendo una misión en un país amigo, porque las últimas informaciones indican que él venía o de Siria o del Líbano a reunirse precisamente en el comando de acción común con los iraquíes para ver cómo se iba a actuar frente a los últimos acontecimientos, el tema en la embajada de Estados Unidos en Bagdad,
claro, entre pero otros. Justamente esto parecía ser la reacción de Washington, de Trump, del gobierno de Estados Unidos, justamente al asalto a su embajada. Que no sé si es tan asalto o es una manifestación.
Fue una manifestación en las afueras de la embajada, donde se prendió fuego en la zona de la reja. Nunca se penetró a la embajada. Nunca hubo un intento de penetrar ni asaltar la embajada.
Esto no son los rehenes del 79.
No, para nada. No es el tema del avispero de Teherán. Aquí hubo una manifestación de iraquíes en función del reclamo y de la indignación frente al asesinato de 25 iraquíes unos días atrás. Lo que hace Estados Unidos previo a este asesinato es utilizar helicópteros y lanzar bengalas para advertir a los manifestantes de que se podía actuar. Pero asociar el tema de la embajada al asesinato de Qasem Soleimani, él dice llanamente no entender que aquí hay una ejecución y una política y un proceso de ejecución que tiene muchos antecedentes. No es el primer atentado, este es con éxito contra Soleimani, pero hay atentados que se realizaron en el Líbano, hay seguimientos que se le hizo también en Bagdad, hay un seguimiento que se le hizo en su provincia natal. Él, un hombre religioso, acudía a la mezquita de su ciudad natal y los agentes del Mossad y de la CIA que fueron detenidos en ese momento ejecutaron la compra de una casa vecina a la mezquita, hicieron un túnel y depositaron ahí algunas decenas de explosivos para hacer explotar la mezquita y fueron detenidos. O sea, ha tenido un proceso porque Qasem Soleimani se convirtió en el enemigo principal de Israel y Estados Unidos por los éxitos obtenidos en la lucha contra el terrorismo. Porque dicho sea de paso, el luchar contra el terrorismo en Oriente Medio, en Siria, en Irak, en Afganistán, un poco más hacia Asia Central, pero igualmente con presencia norteamericana, implicaba también luchar contra los sostenedores de este terrorismo, es decir, Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos. Entonces era el enemigo público número uno.
Fíjate, aquí tengo un detalle interesante, que lo publicó hoy día un colega y amigo que sabe mucho de cosas militares. Incluso tengo amigos en ese sector. Dice, a Soleimani...
Voy a empezar a registrar.
Sí, que yo soy muy universal. Sí. A Soleimani lo mataron con un misil Hellfire, significa fuego del infierno. Uh-huh. AGM-114R9X, muy, muy interesante. Conocido como el Hellfire Ninja. Dice, porque no contiene explosivos, sino mediante sensores electrónicos, despliega unas cuchillas milisegundos antes del impacto, cortando metal, plásticos, vidrios, cuerpos, minimizando el daño colateral. Solo le quedó la mano izquierda con el anillote que siempre usaba. Ahí está la respuesta gringa al intento de toma de su embajada en Bagdad. ¿Qué te parece? Un arma que no tiene explosivos, fíjate tú.
Claro, la sofisticación. Arma de asesinato selectivo, ¿no?
Exacto, porque
es generar la explosión del vehículo donde viaja la persona.
Exclusivamente, porque fíjate, uno le llama la atención un asesinato en un aeropuerto.
No fue exactamente, fue frente al aeropuerto.
Sí, en las inmediaciones.
Pero claro, según la foto del satélite, fue frente a la pista de
carga, el terminal de carga.
De carga, ¿no es cierto? Y el terminal, y en el cabezal sur.
Pero no es raro el uso de este tipo de misiles absolutamente precisos. Lo ha hecho Israel y Estados Unidos cuando han asesinado a altos políticos
con
militares
los drones.
De Hamas, de Hezbollah, sí. Con los drones, o sea.
Cuando uno lo ve en película cree que esto es ciencia ficción, y no es ciencia ficción, esto ya está absolutamente probado. Y...
Pero aquí hubo uso de helicópteros, sí, ¿eh? Uso de helicópteros norteamericanos. Sí. Entonces da muestra efectivamente de esta violación de la soberanía iraquí, y no solo la viola, lo viola permanentemente, pero es claro, helicópteros extranjeros de una potencia extranjera en cielo iraquí, haciendo explotar dos vehículos donde además iba el segundo jefe del Hashat al-Shaabi.
¿No hay además una falla de la seguridad en torno
puede
a este
ser,
personaje?
Puede ser, sin duda, hay ahí vínculos.
O sea, porque no podían bajar la guardia.
Claro, indudablemente se trata de... yo creo que en general Estados Unidos e Israel sabían dónde se movía Soleimani. No es difícil esconderse para los servicios de seguridad de estos países, pero el ataque, el realizarlo en este momento, además del tema de la embajada, considera dos elementos: las elecciones que se vienen en Estados Unidos, el proceso de impeachment contra Donald Trump y el proceso de judicial por corrupción contra Benjamín Netanyahu. Es decir, se unen dos elementos que indudablemente son elementos fundamentales para entender el porqué de la operación. Claro, desvío la atención.
Sí. Desvío la atención y además logro a lo mejor apoyo.
Porque, interno, claro, ¿no? Indudablemente. Interno. O sea, el ultrapatriotismo norteamericano, recuerden cuando se asesinó a Bin Laden, lo que generó banderas norteamericanas por las calles. Sí, claro. El problema es que Qasem Soleimani no es Bin Laden. Qasem Soleimani gozaba de amplio apoyo en las capas poblacionales de Oriente Medio, era un tipo absolutamente querido en el Líbano, en Siria, en Irak. Él logró aglutinar lo que se llama el eje de la resistencia en la zona, es decir, Hezbollah, al-Hashat al-Shaabi, el Ejército Nacional Sirio, las milicias palestinas, las fuerzas Quds. Estamos hablando de miles de hombres que bajo la guía de Soleimani fueron capaces de empujar al terrorismo hacia lo extremo que hay ahora. Gran parte de la soberanía siria ha sido recuperada.
Y tal como tú dices, inmediatamente después de los tres primeros posteos de Donald Trump en Twitter hoy día de la mañana, inmediatamente tuvo 500.000 me gusta.
Claro,
obviamente de Estados Unidos. Claro. Y aparte de toda la operación
no podemos negar que Trump es un tipo popular, ¿no? Sí, sin duda. Mira, en todo caso, vamos a seguir conversando de todo esto y más en un instante, porque ya hemos llegado al momento que te había anunciado, Pablo, son estos ritos que tenemos en el programa. Acá tenemos esta sección que conduce pedagógicamente mi ínclito y benemérito amigo, René Durney, y que se llama...
Música, bendita música, la dosis y la sol.
Bueno, hoy día vamos a traer al recuerdo una canción memorable, porque aparte de la música del rock pesado que tiene un poco, es una música en español y de un gran cantante. que en el caso de Pablo, me imagino que lo va a ubicar muy bien, porque Pablo estudió en Madrid. Por lo tanto, y este personaje que les voy a nombrar es un personaje que es un ídolo en toda España y en todo el mundo hispanoamericano. Y, pero más que nada, lo que les quiero preguntar a los dos, ¿ustedes cuando eran niños o jóvenes alguna vez soñaron con haber sido otra cosa en vez de ser periodistas, haber sido médicos o haber sido estas cosas raras que uno sueña cuando niño, haber sido
no sé, Pablo,
un héroe de guerra?
Tenemos diferencias etarias, entonces a lo mejor los héroes
a mí me gustaba la biología marina. Los nuestros.
¿Te gustaba la biología? ¿Te habría gustado ser Jacques Cousteau, por ejemplo?
No sé si ya gustó, era de mi época, ¿no? Pero sí me gustaba la biología marina. Y postulé, me acuerdo, a la Universidad Austral y quedé en biología marina.
Mira.
Pero al final no me fui.
Fíjate, ¿y a ti?
No, a mí me hubiera gustado ser Tarzán de la selva.
Tarzán de la selva.
Eso de las lianas.
De gigante. Ya, le pregunté a Jane. Yo Tarzán, tú Jane.
Claro, exactamente.
Bueno, yo creo que todos hemos pasado por una etapa que nos hubiera gustado ser algo, aunque sea soñando. Y esto vamos a escuchar ahora una canción, pero genial. Por favor, pongan mucha atención. Si usted no lo conoce, señor oyente, si la escucha por primera vez, ojo a la letra, porque aquí le van a preguntar ¿qué personaje le habría gustado ser?
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún no excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del
pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Luis Hernán Schwanner y René Durney.
Bueno, aquí estamos en el último café, primer último café de este año 2020. Con cafecito, con agüita.
Delicioso.
Oiga, con un gran invitado y con una disculpa de Monsieur Durney porque
no le dije a quien no lo puede conocer, que es raro, que lo que presentamos era Sabina, Joaquín Sabina, que es mi ídolo musical también en español, junto con Serrat. Y así que disculpen, pero era Joaquín Sabina. Anuncié todo y no sé si le habrá. Claro, para empezar el año. Para empezarlo bien, ¿viste? Hay que equivocarse.
Y nos dieron las 10.
Y en directo, claro. Bueno.
Valga la
sigamos
disculpa.
Sigamos
con el tema. Esto es el último café. Nuestro invitado es el periodista y comentarista internacional Pablo Jofre Leal, quien está con nosotros. Hemos estado conversando de lo que ha ocurrido hoy día viernes 3 de enero, de madrugada en Chile, en la noche del jueves, en realidad en Bagdad, frente al terminal de carga del aeropuerto internacional, donde fue asesinado el general iraní Qasem Soleimani, líder de la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria Quds, como muy bien apuntaba Pablo, provocada directamente por un ataque de Estados Unidos en Irak. Irán, querido Pablo, prometió oficialmente, en la voz de su líder máximo, el ayatolá Jamenei, una venganza severa. ¿Cómo se puede leer eso?
Se puede leer como lo que creo debería ser. Y muchas veces nos suena políticamente correcto el dar a conocer tu propia opinión muy íntima respecto a lo que ha sucedido. Pero en este caso creo que cualquier represalia, cualquier conducta de venganza, la palabra no suena muy bonita, ¿no? Pero cualquier conducta tendiente a ejercer justicia sobre lo que ha pasado, lo merece con creces Estados Unidos. Estados Unidos se ha acostumbrado a agredir, a invadir, a asesinar, a generar la situación que tiene Oriente Medio, y generar además en el mundo, a través de los medios de información que domina, la sensación de que es víctima cuando es victimario, de ser agredido cuando en realidad es el agresor. Estados Unidos es el principal responsable de la situación que acaece en Oriente Medio. No solo porque haya invadido Irak el año 91 y posteriormente el 2003 y que haya apoyado a todos los grupos terroristas contra Siria a partir del 2011 y avale a la monarquía saudí contra Yemen desde el 2015 o avale Israel contra Palestina desde el año 1948, sino porque también existe una doble moral y una hipocresía por parte del gobierno norteamericano, donde tiene a dos grandes aliados en la zona como es Arabia Saudí e Israel, pero donde los acontecimientos del último tiempo van demostrando en un cambio absoluto en lo que hasta yo sostenía un tiempo atrás. Yo solía sostener que Israel era el títere de Estados Unidos en la zona. Y la realidad va indicando que el títere es Estados Unidos, en función del enorme poder que tiene el lobby sionista en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una organización que se llama AIPAC, que es el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí, que es el que define la política exterior norteamericana. No hay candidato a la presidencia ni presidente que no se haga presente en la conferencia anual del AIPAC, donde se define la política exterior norteamericana. El enemigo de Israel es el enemigo de Estados Unidos. El enemigo definido por Israel, que es Soleimani, que es Irán, es entonces el enemigo de Estados Unidos. Y así ha sido en cada una de las situaciones donde Israel ha participado activamente, no solo por un tema ideológico, no es solo el tema sionista, no es solo el tema de la situación política, sino porque hay intereses económicos muy fuertes en juego. En estas últimas semanas se ha comenzado la explotación de yacimientos gasíferos y petrolíferos frente a las costas del Levante Mediterráneo, donde está involucrado Chipre, donde está involucrado Estados Unidos, donde está involucrado Israel. Por eso les interesa mucho mantener el bloqueo de la costa de Gaza, porque frente a la costa de Gaza están estos grandes yacimientos gasíferos. Y tienen un nombre bien particular, se llama Leviatán, estos yacimientos. Porque los gasoductos y oleoductos que vienen desde la Federación Rusa, desde Irán, han sido detenidos en función de en los intereses israelíes en la zona.
Pablo, vista así la cosa, significa que esta venganza que anuncia Irán puede ser de dos tipos. Hay una acción militar o una acción contra civiles. Hay que comparar, digamos.
Sí, yo creo
Estados
que
Unidos, no. Perdona, Estados Unidos ataca a Soleimán diciendo que con esto puso a salvo a miles o millones de norteamericanos de una posible acción futura de este señor. Como Bush, que también buscaba armas atómicas que podían haber tenido, que nunca aparecieron. Hoy día la justificación es esa. Este señor iba a hacer tal cosa. Ahora, la respuesta va a ser, ahí viene la pregunta, que es un poco terrible, pero es contra objetivos militares o civiles.
Yo creo que militares. No, yo creo que no existe en este momento. No existe prueba que Irán haya participado en una acción contra civiles. La operación de Hezbollah el año 1983 contra el cuartel militar norteamericano, contra los marines, fue una operación contra fuerzas enemigas, soldados. Le han querido asignar responsabilidad a Irán por el tema de la AMIA en Buenos Aires, sí, y de la embajada israelí, que es un tema que incluso hay un documental ahora en Netflix que se llama Nisman, ¿no? Que donde no queda ni meridianamente cercano el qué pasó exactamente ahí. Hay una tendencia de Estados Unidos y los socios y aliados de Estados Unidos para asignarle toda la responsabilidad del terrorismo en el mundo a Irán. Entonces, patrocinador del terrorismo, cuerpo de guardianes de la revolución islámica, cuerpo terrorista, fuerza Quds, fuerza terrorista. Por tanto, si estos son terroristas definidos por Estados Unidos, entonces son sus jefes terroristas. Entonces, bien muerto está el general Soleimani porque es terrorista. Esa es la lógica. Sí. Pero, René, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si en Tel Aviv, en el aeropuerto Ben Gurión, que funciona ahí en la Palestina histórica, aterriza Mark Esper, jefe del Pentágono, definido por Irán también como terrorista, cuando fueron definidos el cuerpo guardián de la Revolución Islámica como terrorista, y utiliza un helicóptero, tira un misil y asesino a Mark Esper? A mí no me cabe duda que el mundo saltaría de sus asientos y diría, aquí hay un asesinato, hay un acto terrorista. ¿Por qué no es entonces un acto terrorista el ejecutado por Estados Unidos? Esa es la doble moral, esa es la hipocresía. Los medios de información, que más que información son de desinformación, son de manipulación, nos presentan o nos quieren presentar a la República Islámica de Irán como patrocinador del terrorismo. Irán no ha atacado a un país hace 250 años.
Claro.
Hace día, 250 años.
Hoy día yo creo que empezó el caldo de cultivo de Occidente para justificar cualquier acción de mañana.
Así es.
¿Es verdad?
Así es.
Entonces, primer efecto, las bolsas, el precio de la gasolina, el precio del petróleo.
No, 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 el petróleo ya subió un 4% hasta las 10 de la mañana, que escuché lo último. Sí, sí, o sea, no sé el resto del día de haber seguido subiendo, me imagino. En todo caso,
ustedes ponen
son las
el
consecuencias.
Tema, ¿no? Ponen el tema del petróleo, por ejemplo, y es muy interesante dar la información respecto a Libia.
Por ejemplo.
El Magreb, donde hay un combate entre las fuerzas del este de Khalifa Haftar, el general, y el gobierno Unidad Nacional que funciona en Trípoli, que es apoyado por Turquía y por las Naciones Unidas. Han de saber ustedes que las empresas transnacionales que funcionan ahí son dos principalmente, Eni, la italiana, y Total Fin, la francesa. El petróleo está a 60-65 dólares el barril. Bueno, Eni y Total Fin lo compran a 30 dólares el barril. Porque la disputa que existe en la zona por los pozos petrolíferos permiten entonces que, para justificar la compra de armas y para tener abastecimiento, venden el petróleo a 30 dólares. Y esas potencias occidentales se quedan absolutamente calladitas porque les conviene a 30 dólares. Lo que no les conviene es que uno y otro sean derrotados, porque eso implica la destrucción de pozos o el control por parte de grupos terroristas. Entonces hay una hipocresía absoluta ahí. Irán, con la firma del acuerdo nuclear del año 2015, estableció un acuerdo claro y preciso con Francia, con Gran Bretaña, con Alemania, Estados Unidos, Rusia y China. El G5+1, que se llama.
Así fue.
Fue firmado a ojos vistas de todo el mundo. Cuando asume Trump, borra con el codo lo que había firmado.
En febrero del año pasado.
¿Y qué significó eso? Que Irán volviera a ser sometido a sanciones y bloqueo cuando ni Francia estaba de acuerdo, ni Inglaterra, ni Alemania. Porque esos tres países europeos tenían enormes inversiones en Irán.
O sea, podríamos decir entonces que el verdadero imán que atrae a estas potencias al Medio Oriente sigue siendo definitivamente el petróleo.
Absolutamente. Y el gas.
Y el gas.
Y el gas, y los gasoductos y los oleoductos.
Sin embargo, se habla de ambición de Irán en el área del Medio Oriente, que no es solamente por una cosa económica o una cosa de desarrollo, ¿no es cierto?, de la industria petrolera, sino además una ambición política, religiosa, militar.
Yo contestaría como me contestó mi hijo el otro día.
Sí, estoy leyendo la BBC.
Me dijo, ¿y?
Claro,
¿y? O sea, no es lógico que un país de la potencia de Irán... Irán tiene 7.000 años. Estados Unidos no nacía cuando Irán ya tenía un desarrollo de civilización enorme. Irán tiene influencia indudablemente. Bahrein pertenecía a Irán, por ejemplo. El Golfo Pérsico se llama Golfo Pérsico por Persia, la nación persa. Es decir, la influencia de Irán ha sido notable en la historia. Y lógicamente un país de 80 millones de habitantes, con enormes riquezas gasíferas y petrolíferas, con acceso al Golfo Pérsico, control del Estrecho de Hormuz, de una gran influencia en el Mar Caspio.
¿Ese podría ser un objetivo, por ejemplo?
Absolutamente. Claro. Absolutamente.
Ahí hay un objetivo.
Hay un objetivo claro de luchar contra Irán, porque Irán representa un obstáculo para este occidente que además quiere frenar a la Federación Rusa. E Irán está aliado de la Federación Rusa. Es lo que se llama el eje de la resistencia desde Irán hasta el Mediterráneo.
O sea, Moscú de una u otra forma apoya a Irán.
Por supuesto, son aliados en la lucha contra el terrorismo. Aunque la Federación Rusa juega también a un juego de cercanía con Israel, hay 1 millón de judíos rusos en Israel.
Sí, señor.
Un millón. Entonces, se juega también a no tener muchos problemas con Netanyahu. Pero hasta ahora, Vladimir Putin se ha portado bastante bien con relación a ojo con Irán, cuidado con Irán, y Sarajova, que es la vocera, ha dicho esto se trata de un atentado terrorismo internacional.
Perdona, Lucho, pero es que no puedo dejar de mencionarlo porque hace 2 semanas o 3 semanas terminó la cumbre que iba a hacer Chile, ¿no? Y el ambientalismo mundial están todos por sustituir el día de mañana el petróleo. Sin embargo, lo que tenemos hoy día, en paralelo, la verdad cruda es que la gente sigue peleándose por petróleo.
La verdad cruda es el crudo.
El crudo, ¿cierto?
¿Ah? Es que es una industria instalada. Exacto. Está ahí, además, funciona a nivel mundial.
Toma lo que quieras, lo eólico, las mareas, lo que quieras. Es una energía muy cara.
Sí.
Es carísima instalar estos focos de luz solar implica una inversión millonaria.
A los paneles.
Los paneles solares. Claro. No somos de un país de Greta Thunberg. Sí. No somos suecos, no estamos en condiciones de viajar en veleros en base a luz solar, no estamos en condiciones de viajar con autos eléctricos, no tenemos esa condición. Estamos aún con todo lo que se llaman los combustibles fósiles. Hay que avanzar hacia la sustitución, indudablemente, pero mientras sí. Eso no esté...
Ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, pero ahí viene la paradoja, ¿no? Queremos autos eléctricos, pero para cargar un auto eléctrico necesitamos energía que se produce con carbón.
Por supuesto, ¿eh? No solo una paradoja, sí. Porque también los ambientalistas utilizan todo el sistema que da la tecnología y la modernidad. ¿Eh? Pilas de litio, baterías de litio,
claro.
O sea, tenemos acceso a internet, tenemos que es energía eléctrica, que muchas veces no es energía limpia, a menos que sea hidroeléctrica. Pues si queremos hidroeléctrica, entonces tenemos que intervenir el medio ambiente. O sea, hay paradojas que no se han solucionado. Pero ¿cómo solucionarlo en países de Oriente Medio, donde el 50% de la población joven está desempleada?
Vamos a quedarnos en otra parte de Oriente Medio. Pablo ya nos trasladó de alguna manera hacia el norte de África. Habló de Libia. Y al lado de Libia está Argelia. Y al lado de Argelia está Marruecos. Y al sur de Argelia está Mauritania. Y ahí había una franja que se llamaba el Sahara o Sáhara, como dicen en España, español. Pero España se retiró. Y entonces ahí quedó un pueblo abandonado a su suerte, divididos por un muro entre Marruecos, Mauritania y también con alguna injerencia de Argelia. Uh-huh. Tú conoces muy bien ese pueblo. Yo me voy a permitir hacer una pequeña introducción, porque este pueblo, el pueblo saharaui, está conformado por los habitantes autóctonos del Sahara Occidental, un pueblo, queridos auditores, que desde que dejó de ser colonia de España en el 75, lleva luchando por su independencia por más de 45 años a la fecha. Desde entonces, los saharauis viven divididos hasta hoy entre el campo de refugiados situado en la provincia de Tinduf, en Argelia, y el territorio del Sahara o Sáhara, que está bajo el control de Marruecos. Ambas zonas se encuentran divididas por un muro que habría sido construido con tecnología israelí.
Y financiamiento saudí.
O sea que don Pablo Joffre sabe de esto. Cuéntanos.
He estado ahí... He estado en los territorios liberados, porque efectivamente el muro separa los territorios ocupados y colonizados por Marruecos de una franja de territorio liberado, y la población saharaui exiliada se mantiene en lo que se llaman los campamentos de Tinduf. Tinduf es una ciudad que creció al amparo y a la sombra de este campamento de refugiados. Es una ciudad que está a 1.500 kilómetros de Argel y a unos 1.000 kilómetros del Atlántico. O sea, pleno desierto, en lo que se llama la jamada argelina. La jamada argelina es temperaturas bajo cero en la noche y 50 grados en el día. Ahí viven 250.000 saharauis. Y es impresionante porque viven en campamentos ordenados, absolutamente organizados, en lo que ellos llaman wilayas o municipios, que responden a los nombres de sus ciudades originales. Smara, Yala, El Ayum. Y representan, por tanto, ese vínculo que tienen con su tierra natal. Efectivamente era el Sáhara español, ¿no? Y posteriormente, y se ha llamado siempre el Sáhara Occidental. Y es una zona que las propias Naciones Unidas y la propia Corte Penal Internacional determinó que no tenían ningún vínculo con Marruecos, que era lo que alegaba Marruecos. O sea, la monarquía marroquí, sí, claro. La antigua, la de Hassan II, hizo una presentación a la Corte Penal Internacional para que determinara si el Sáhara tenía vínculos con Marruecos. La Corte Penal dijo no. Y ahí se origina lo que usted, René, vivió en España, que fue la Marcha Verde. La Marcha Verde fueron 300.000 marroquíes que, amparados por la monarquía, se dirigieron a la frontera con el Sáhara Occidental para presionar a España para que se retirara. Y se retiró y abandonó en forma ignominiosa, absolutamente repugnante y absolutamente reprochable, abandonó al pueblo saharaui, que fue invadido por Marruecos y por Mauritania por el sur. Y durante ¿cuántos años? 16 años, entre 1975 y 1991, se desarrolló una guerra en esa zona, en pleno desierto.
Ahora, eso ocurrió, la primera Marcha Verde fue el 6 de noviembre de 1975, es decir, 15 días antes de la muerte del dictador Francisco Franco. Por lo tanto, además, se produce una situación de debilidad política desde
absolutamente,
España.
Absolutamente. Las monarquías española y marroquí siempre han sido muy hermanas. Muy hermana. Más aún, el ex rey Juan Carlos, el famoso Juan Carlos, el cazador de elefantes.
Primero,
Juan Carlos I Borbón,
sí,
era muy amigo y hermano de Hassan II. Y Felipe VI y Mohamed VI de Marruecos se consideran muy hermanos. Pero además los políticos españoles que han traicionado al pueblo saharaui, como Felipe González del PSOE, él viajó al poco tiempo de esta Marcha Verde, y declaró, hay grabaciones donde en un discurso proclama de que el pueblo saharaui puede contar siempre con el Partido Socialista Obrero Español y con Felipe González hasta la muerte. Bueno, Felipe González es hoy un gran lobista de la monarquía marroquí. Recibió de regalo una gran mansión en Tánger, que se la vendió a un príncipe saudí. O sea, es un personaje absolutamente nefasto, como todo lo que ha hecho la política española con los saharauis. No la sociedad española, la política española, porque la sociedad española apoya al pueblo saharaui, invita a los hijos saharaui a que visiten territorio español en vacaciones. Es el único pueblo árabe que habla castellano, el único pueblo árabe que habla castellano. O sea, son muy cercanos a Latinoamérica. Hay escuelas financiadas por Chávez, la escuela Simón Bolívar. Gran parte de los técnicos, profesionales, médicos, se formaron en Cuba, por ejemplo. Miles de saharauis se formaron en Cuba entre el año 75 y los años 90. Es decir, tiene un vínculo muy fuerte con Chile,
pero
con
Latinoamérica. Hay que recordar además que esta relación entre España y Marruecos es histórica, porque a través de Marruecos, geográfica y físicamente, digamos, se invadió a España en el siglo VII, ¿verdad? Y se instauró la cultura árabe durante 700, 800 años, sí, ¿no? Hasta que fueron expulsados. ¿Hacia dónde? Hacia Marruecos, hacia lo que hoy día es Marruecos.
Y aún hay vínculos muy, muy grandes por dos ciudades españolas que son enclaves, ¿no? Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla.
Estas dos ciudades implican una contención de los flujos migratorios de Marruecos y España. Y cuando Marruecos quiere presionar a Europa, los presiona de dos formas. Voy a abrir la frontera, por tanto, que vayan todos los inmigrantes que quieran, y al mismo tiempo el tráfico de drogas. Marruecos es el principal abastecedor de heroína y de marihuana del continente europeo.
A través de España.
A través de España. Entonces, los presiona de dos formas. O no contengo las drogas o no contengo los inmigrantes, así que por tanto permítanme ustedes explotar las riquezas del pueblo saharaui o yo genero esto otro. Entonces se trata también de una relación absolutamente vacía de contenido moral y llena de contenido por las riquezas que tiene el pueblo saharaui, fosfato, los caladeros pesqueros del Atlántico, los recursos acuíferos en el sur del Sáhara, y tú nombrabas un muro. Ese muro tiene 2.700 kilómetros de largo, 2.700 kilómetros de largo. Está custodiado por 100.000 soldados marroquíes.
120.000 incluso.
120.000, claro. ¿Que se financian cómo?
Impresionante.
Con la explotación de las riquezas del pueblo saharaui. Sí,
estamos
el
hablando de una distancia más o menos entre Arica y Santiago.
Así es.
Cuesta 4 billones de dólares diarios.
Así es. Y sí, piensa tú cuando se habla de muro, tanto que se le dio con el muro de Berlín y tantos años, bueno, y la opresión. Claro. Bueno, el muro de Berlín murieron 350 alemanes. Lamentable que haya muerto y que existiera un muro así. Pero el muro que existe en Palestina, el muro que existe en territorio saharaui, el muro que existe entre Estados Unidos y México. Solo desde el año 94 a la fecha han muerto más de 10.000 personas en el muro que separa Estados Unidos de México.
Yo quisiera invitarte a hacer profesión de fe del futuro libre del pueblo saharaui, ¿verdad? A través de la música, Pablo, porque otro de los ritos que tenemos nosotros acá se llama Me Quiero Dar Un Gustito, con el que siempre, normalmente, terminamos el programa. Yo quiero invitarte con René a que nos digas cuál es el gustito que te quisieras dar para que Alexis lo seleccione rápidamente al otro lado del vidrio, Alexis Gaete, nuestro compañero de labores. Así que El micrófono es tuyo para despedirnos haciendo esta suerte de profesión de fe a través de la música.
Existe una cantante libanesa, se llama Julia Boutros. Julia Boutros es hija de un libanés y de una palestina. Y ella tiene un tema hermoso que se llama Ajibaí, o transliterado como Queridos Míos, que es un homenaje, piensen ustedes, Julia Boutros es cristiana, y es un homenaje a Hassan Nasrallah, el líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano, de Hezbollah, en la guerra que este movimiento tuvo contra Israel el año 2006, donde fue derrotado el sionismo. Y la letra es en base a una carta que hace Hassan Nasrallah a sus soldados, a estos milicianos de Hezbollah que derrotaron al sionismo, y donde les declara su amor porque están luchando por el Líbano. Y es muy emocionante ver el video también, yo los invito a ver este video, hay una música en vivo ahí, así que ojalá la encuentre nuestro amigo, porque la letra habla de queridos míos, hijos míos que luchan en el sur del Líbano por derrotar al sionismo y proteger al Líbano.
وأنتم أنتم القادة.
Buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.